un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 25 de enero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Adrián Perales. Muy buenos días, don Adrián.
¿Qué tal, David? Buenos días, ¿cómo estás?
Nos acompaña a través de Skype también nuestro querido asociado don Pedro Gallego. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, amigos.
Hoy, antes de comenzar con las noticias...
Con el comentario de las noticias.
Con el comentario
de las noticias. Hay que hablar de verdad bien, aunque se molesten muchos que dicen que me porto muy mal con todos mis colaboradores porque soy un autoritario que os pongo en ridículo, pues me encanta, porque ellos saben bien qué tipo de relación de amistad y de afecto y de lealtad hay entre todos mis colaboradores conmigo. Y por eso los corrijo. Noticias, no hay que hablar con precisión. No digo que tal como se escribe, porque eso es pedante. Pero sí, hay que decir brevemente la verdad del contenido a que te vas a referir. Venga.
Muy bien.
Hoy porque vamos no a... somos un periódico. Por eso no vamos a dar noticias. Vamos a hacer comentarios, dar criterios sobre la noticia. Porque no somos un periódico de información. Por eso. Continúa.
Muy bien. Hoy vamos a comenzar con el ranking de iVoox, ya que ayer recibimos un aluvión de comentarios por parte de nuestros seguidores pidiéndonos que lo comentásemos. Y voy a leer...
No, a partir de que dio la voz de alerta, alegre...
Don Agustín.
Eso, por tanto vas primero a leer el comentario de Don Agustín.
Eso es, lo leo. RLC... Radio Libertad Constituyente ya es líder absoluto en iVoox. El canal ya es líder en podcast políticos en iVoox, ya que ha ascendido al número 19 tras el incremento del número de visitas y la tremenda constancia. Por detrás se sitúa...
¿Y la tremenda qué?
Constancia.
Eso lo dice Agustín.
Agustín, sí. Por detrás se sitúan otros canales, también de política, como Economía Directa, en el puesto 31, El Vórtice en el 40, Radio Granchi en el 84, Debate Político de Colectivo Burbuja en el 106 y Ampliando el Debate en el 141. No consideramos los de Julia Otero, Federico Jiménez Los Santos o Carlos Herrera, ya que utilizan un mecanismo que les posiciona más favorablemente. Suben hasta 20 audios al día, que a pesar de su baja audiencia, hacen subir el ranking que se ve distorsionado. Líderes de opinión que cuentan con todos los medios estatales, pero que en su entorno de libertad quedan fagocitados. Incluso utilizando este sistema de subir cientos de audios que desvirtúa el ranking de iVoox, algunos han subido hasta 30.000 audios. Luis Herrero se encuentra en el puesto 47 y César Vidal en el 81. Pero ahora hay novedades. El ranking se ha actualizado hoy lunes y Radio Libertad Constituyente ha subido un puesto. Nos encontramos en el puesto número 18. Muy, muy cerca de estos grandes medios a los que Agustín hacía referencia, como el que representa Federico Jiménez Los Santos, que se encuentra en el puesto 17, o de Carlos Herrera, que se encuentra tan solo en el puesto número 15, a 3. También queríamos hacer referencia a ciertos podcasts en los que se encuentran personas que comenzaron su andadura con don Antonio y, sin embargo, traicionando los ideales, se marcharon y fundaron nuevos medios, nuevas cadenas, donde en muchas ocasiones han atacado a don Antonio y a Radio Libertad Constituyente. Y haremos mención a Economía Directa, que se encuentra en el puesto número 21 del ranking. Hacemos también mención al Vórtice, que se encuentra en el número 54 del ranking.
Pero ese nunca estuvo asociado con nosotros. Vórtice no. Y Economía Directa existía años antes de que yo creara nuestra radio.
Sí, y que digamos que tiempo después acogió a...
Eso es distinto. Que cuando el 15M me pidió, sí, Juan Carlos Barba, ingresar junto con nosotros. Dije que sí, y luego, como no podían soportar mis opiniones, pues se separaron. E incluso llegaron a decir, los oyentes de ellos, que le molestaba mi intervención, que yo hablara menos. Bien, continúa.
Muy bien, entonces, tanto Economía Directa como el Vórtice lo consideramos como competidores.
Sí.
Pero sin embargo, hacemos referencia también a Radio Granchi.
A ver, este sí. Este es David Cerquera.
Que se encuentra en el puesto 212 del ranking de iVoox.
Y aspiraba a destruirnos.
También hacemos referencia a Ampliando el Debate.
Otro.
Que se encuentra en el puesto 280 de iVoox.
Bien.
Y también hacemos referencia a Polinomia.
Sí, estos han sido los más cínicos, los que hoy apoyan a Podemos.
Que se encuentra en el puesto 1369 del ranking.
En el que les corresponde, en ese puesto. Mientras que nosotros, de cerca, no lo sé los que habrá, pero desde luego me pregunté una vez y me dijeron que más de 200.000 podcast en todo el mundo de habla hispana. Pues bien, estamos solos, sin dinero, sin recursos, sin ser una empresa, sino solamente una vocación irresistible de libertad política colectiva. Digo, pues estamos soplándole en el cogote a Federico Jiménez Los Santos y a Carlos Herrera. En el puesto 18, cuando ellos están el 17 y el 15. Basta que nos apoyéis un poco más, que los que sois fieles a esta audiencia, a esta audición, la audiencia sois vosotros. Se aumentará la audiencia notablemente si cada uno de vosotros convence en 10 días, como he pedido, que en el mes de enero teníamos que haber doblado el número y no lo hemos conseguido. Se ha aumentado, sí, la prueba es los resultados que vemos en el ranking, pero aún no hemos conseguido el objetivo, que es doblarlo. Tengo la satisfacción, por otra parte, de deciros que el periódico está ya en 4.000 lectores diarios. Es decir, el periódico ha subido, gracias también a las medidas tácticas y sobre todo, claro, a la calidad indiscutible de los articulistas y a la diligencia del redactor jefe, Manu, desde Sevilla, y al director José Antonio y a Luis Ángel, el subdirector, gracias a todo ese equipo ya nuevo, quiero decir, renovado, y con las aportaciones que destacan no solo ya de españoles, sino que filósofos de primera categoría en América del Sur nos piden publicar en nuestro periódico. Y las noticias que nos llegan, pero permanentemente, diariamente, de América del Sur, y de países europeos y de Estados Unidos, es que nos siguen fielmente y que consideran que la teoría pura de la República sería la solución para América Latina, para América del Sur, para la América de habla hispana, tanto lusitana como española. Esto es una alegría, pero nosotros no estamos luchando para presumir, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es ser los número uno en la radio ni en la prensa. Nuestro objetivo es conquistar en España la libertad política colectiva. Estos son medios auxiliares para llegar a más gente, para que vean a dónde conduce la libertad política colectiva. Ese es nuestro objetivo. La vanidad de aparecer en ranking elevado sobra. Esa no la tenemos. Yo al menos no la tengo. Pero es verdad que es alentador, es un estímulo. Y me sirve para que yo os pida un pequeño esfuerzo, redoblar vuestros esfuerzos. Vamos a doblar el número, pero no para ser los primeros, que podemos serlo. Seríamos los primeros en el mundo de habla española, en todo el mundo que habla en español, incluso en Estados Unidos, el segundo país donde tenemos más seguidores después de España es Estados Unidos. Pero todo, y digo eso, para mí no es un fin en sí mismo. Eso es solamente un medio para lograr nuestras finalidades políticas. Pero es un estímulo. Y pido una vez más, de verdad, un esfuerzo pequeño para que traigáis a la radio y al periódico a uno más. Pedirlo a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestros íntimos. Es decir, que hacerles y decirles, si no os gusta, no volváis nunca más. Si no estáis de acuerdo con la verdad, que ahí vais a encontrar, no, seguid votando a Podemos. O al PSOE, o al PP. Pero antes, tener la oportunidad, por lo menos, de ver qué se trata, qué fenómeno nuevo implica oír a la Radio Libertad Constituyente o leer el periódico de la Libertad Constituyente. ¿Qué novedad? Decirle que es nuevo. Que vean, que tengan curiosidad. Algo que no hay en el mundo. Si no hay en Francia, ni en Gran Bretaña, ni en Rusia. Si es que no hay ningún país del mundo donde se expongan las ideas que estamos exponiendo. Eso no es vanidad. Eso es conocer la realidad. Es conocer el mundo y a nosotros. Pero ¿dónde se ha visto una asociación cultural que no persigue el poder y que tiene prohibido en su estatuto convertirse en partido político o presentarse a las elecciones? ¿Pero es que alguna vez se ha visto eso en el mundo? ¿Y qué pasa? ¿Es una utopía? ¿Pero por qué sabéis que es una utopía? ¿Quién lo ha dicho? ¿Se ha ensayado alguna vez y ha fracasado? No, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué va a ser utópico? ¿Es utópico en la representación, por ejemplo, que obtengamos para España lo mismo que en Francia o que en Estados Unidos? Eso no. Sí, ¿es que acaso la naturaleza humana española es incompatible con la naturaleza humana francesa o estadounidense? O incluso en cuanto a la representación con la inglesa, con la británica. Somos incompatibles. ¿Es que la naturaleza es diferente? La humana. No el Mediterráneo, el Atlántico, ni las religiones, ni el catolicismo, ni el protestantismo. Naturaleza humana. ¿Acaso proponemos en nuestro programa algo distinto de lo que la historia ha demostrado como posible? ¿Qué le añadimos? ¿Algo nuevo? Sí. Mejoramos el sistema presidencialista de Estados Unidos. No lo que está pasando hoy en Portugal, eligiendo un presidente que no tiene poder ninguno y no vale para nada. No, pues eso es uno de los aspectos. Después lo desarrollaré, pero antes le quiero dar la palabra, porque es interesantísimo, por razones culturales, y para que veáis cuál es la cultura a la que aspira la gran sociedad, la alta sociedad, la aristocracia del espíritu, del dinero y de las finanzas, pues le doy la palabra a que nos cuente la experiencia que ha tenido esta semana nuestro querido Adrián.
Gracias, Antonio. Pues le quería contar a los oyentes una anécdota que yo creo que tiene cierta gracia. Me envía Dalmacio Negro, pues hace 10 días, un correo electrónico recomendándome una conferencia sobre varias conferencias, un ciclo de conferencias sobre la Revolución Francesa, que va desde los Estados Generales hasta el directorio, no, después incluso hasta Napoleón. Y la primera conferencia era este miércoles pasado. En el correo electrónico viene un número de teléfono, llamo por teléfono y digo que quiero asistir a las conferencias de la Revolución Francesa, que si puedo. Doy mi nombre y digo que he recibido una invitación de Dalmacio Negro. Me dicen que sí, que tengo que pagar 50 euros. Yo acepto y acudo a la dirección que me dan. No me había dado cuenta hasta llegar allí que la invitación era al club, al Real Club de Puerta de Hierro, que es pues uno de
el club de los pobres.
El club de los pobres y uno de los clubes pues más selectos de Madrid.
Yo creo que como club el más.
Y nada, pues llego allí, a la hora de pagar no me hacen
ascos.
No hacen asco ninguno. Entro, no había empezado aún la conferencia, era una sala, un salón muy elegante, grande, de unas 150 personas. Y luego dijeron que había notarios, había médicos, había aristócratas, en fin, lo que podríamos decir la élite. Y era un catedrático, Javier Paredes, el apellido es Paredes, creo que el nombre, sí, Javier Paredes, el que daba la conferencia. La conferencia no me gustó, luego lo contaré, la conferencia duró hora y media, desde las 7:30 hasta las 9:00, termina la conferencia, yo no me pronuncio, no hago ninguna pregunta, nada que pueda
¿Hubo
ser...
¿Hubo coloquio?
No hubo coloquio, terminó a las 9:00, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente se levantó y se fue, y yo me marché. Quiero decir que no me pronuncié ni pude hacer algo que pudiera molestar al ponente o al resto, quizá mi presencia, pero yo no abrí la boca más que para entregar el dinero.
Y no iba vestido como Podemos.
No iba vestido como Podemos.
Ni como la señora del bebé.
Tampoco, no llevaba niño, ni di el pecho tampoco a nadie. Bueno, pues nada, me marcho. Pues sí, molesto de haber perdido un rato en una conferencia que no me gustó y de haber perdido 50 euros, pero no le di más importancia, me marché. Y al día siguiente me llaman diciendo...
¿Llaman quién?
Me llaman del club de Puerta de Hierro, un hombre que se presentó como Agustín, yo no sabía quién era, ni lo sé ahora tampoco, diciéndome que si yo era Adrián Perales, le dije que sí, que si había asistido el día anterior a la conferencia, le dije que sí, y me dice, es que usted dijo... que venía invitado por el profesor Javier Paredes. Dije, no. Yo llamé diciendo que había sido invitado por Dalmacio Negro. Y me dijeron, ¿y quién es Dalmacio Negro? Es un catedrático, digo, muy importante de pensamiento y de historia de las ideas. Me dice, no, pues es que Dalmacio no es nadie.
¿Y académico?
No es nadie para invitarle a usted. Entonces le pedimos que, esto es un club privado, le pedimos que por favor... no vuelva usted. Le dije, no se preocupe, digo que no volveré. Entonces, claro, se asusta, bueno, se queda extraño. Y dije, no se preocupe, que no volveré, gracias. Y cuelgo, y ahí se queda la conversación.
Ya te dijeron que no eras de la élite.
Me dijeron, me aclararon que era un club privado. Bueno, cuando me dijo que, yo le dije, yo no he mentido. Yo antes de acudir, llamé por teléfono, le dije quién era. Les dije que había recibido una invitación, un correo electrónico, una invitación de Dalmacio Negro. Les pregunté si podía asistir. Ustedes me dijeron que sí, que tenía que pagar 50 euros.
¿Por qué no le pediste ahora que te devuelvan los 50 euros?
Claro.
Eso es evidente.
Le dije, pues nada, no se preocupe, yo voy, me devuelven ustedes el dinero y se acabó.
Dijiste me devuelven el dinero.
Y se acabó, sí.
Eso está bien.
Y entonces me dijo... claro, no me contestó, no me dijo, me dijo que sí, no me dijo más. Entonces debe ser que también se acuerdan ellos de los 50 euros, porque me llaman 15 minutos después el que dice que es el coordinador de estos ciclos y de estas conferencias, pidiéndome disculpas, diciendo que ha habido un malentendido, que él sí conoce a Dalmacio Negro.
Que lo conocía.
El que me llama la segunda vez, sí, que el primero no, que Agustín no lo sabía. Y que si yo quiero acudir, que... Ah, también dicen que es que él era la primera vez que siempre hacían ciclos de conferencias, pero que era la primera vez que asistía a alguien que no pertenecía al club de Puerta de Hierro.
Así, entonces, que no era socio.
No era socio. Y que, bueno, que lamentase el malentendido y que si yo quería volver, que me tenían las puertas abiertas. Pues la conversación, le agradecí las disculpas y se quedó la conversación ahí. Luego la conferencia...
¿Y sobre la conferencia?
Sobre la conferencia...
Sobre la Revolución Francesa. ¿Quién es este hombre?
Pues es un catedrático...
¿De qué materia?
De historia. Ajá. De la universidad, creo que de la UAM, de la... No recuerdo ahora la universidad. Bien. Es catedrático. Y él dijo que en la Revolución... que había que tener presente siempre una frase que le había dicho a él su maestro. De que
¿Quién era su maestro?
No recuerdo. Sí que habló de Tierno Galván y de que...
¡Uy! Por Dios, Tierno Galván de la Revolución Francesa, cero.
Pues habló de que Tierno de la Galván. Revolución Francesa de
eso de Tierno Galván no sabía nada.
Tierno Galván es un diletante en estado puro.
No, pero es que de la Revolución Francesa ni pretendía hablar. Hablaba de lo que fuera. De eso no.
Don Antonio, si tradujo el principio de matemática...
No, Wittgenstein.
De Wittgenstein.
Copiándole el aforismo y sin decir que era copiado.
¿Y sabe cómo fue la anécdota? La anécdota es que le preguntó a Gustavo Bueno en una charla en Salamanca, que había por ahí un filósofo que lo decía que todo provenía del lenguaje y no sabía ni su nombre. Y dice, pero hombre, tú estás hablando de Wittgenstein. Y dice, ah, ese. Y dice, es que hay que escribir algo contra la clericalla. Y le dejó
sí,
el libro
es que
a él.
Sí, Wittgenstein hay dos. Y el segundo dice lo contrario que el primero. Es la ignorancia total. Exacto. De tierno.
Bueno, y tradujo algo sin saber ni de lo que estaba hablando.
Bueno, pues yo voy a contar una anécdota. Cuando yo escribía en El Independiente, Tierno escribió un libro, creo que no sé si fue sobre el agnosticismo, no recuerdo el título, pero en fin, habló de Wittgenstein, habló, pero de pasada. Pero él dijo en el prólogo que él estaba inventando el método filosófico del aforismo, sin citar a Wittgenstein. Y lo que estaba es copiando exactamente la teoría del lenguaje, la primera, porque no conocía que había sido desmentida por la segunda de Wittgenstein. Y yo entonces hice un artículo denunciando la superchería de Tierno en el de verdad, diciendo, no ha leído a Wittgenstein, no sabe absolutamente nada, es un caradura intelectual, es un falso profesor, no es nada. Y el caricaturista, como era Pablo Sebastián, muy amigo mío, pues me hicieron una página entera y una caricatura formidable de Wittgenstein. Estaba escribiendo un libro sentado y por detrás, asomándose por encima del hombro, la cara de Tierno Galván copiándolo. Esa es la anécdota que cuento de si conozco el tema a fondo.
Pero perdona, Antonio, que me equivoqué antes, es que he dicho la Principia nombre, el Tractatus.
Ese es el de Wittgenstein, el Tractatus.
Ese se lo dio Gustavo Bueno, que lo tenía, se lo dio y lo tradujo, que aparte es un libro muy pequeñito, que no tiene una complicación tampoco, pero aparte, ya contaré un día, porque hoy no es el caso, la relación que tenía Tierno Galván con el Fondo de Libertad y la Cultura, que era una asociación en París. Fundada por la CIA, en París, fundada por la CIA, que aquí tuvo un...
Pero si de Tierno Galván no se ha dicho que fue falangista, hombre. Si yo he visto fotografías de él con camisa azul y correaje.
Sí, y le publicó.
Pero si no se sabe nada en España de quién ha sido quién.
Exactamente. Y le publicara todo igual que a Tamames, los servicios de estudios y publicaciones, que era todo pagado por los americanos.
Sí, bueno, dime.
Es que
para que se sepa, la fotografía de Tierno me la dio Quintana, que era el hijo del que había sido director general de Sanidad con Franco, que se recordará. Ese me enseñó la fotografía que la he visto de un grupo en Salamanca con Tierno Galván, la camisa azul y el correaje de la Falange. Eso es lo que... por eso me tienen tanto miedo todos, porque digo la verdad.
No porque lo dice, sino que lo ha vivido en primera persona, hombre, que es protagonista. Que nadie puede decirle que es que lo ha oído, que es una idea, sino que es que ha estado allí.
Y cuando una cosa, por ejemplo, que no es conocida como esta, digo la fuente, una fotografía que me trajo Quintana, que era del partido de PSOE, de Tierno Galván, y la trajo a mi despacho, de don Antonio, mire usted la foto que tiene mi padre.
Bien. La anécdota de don Antonio sirve para ver la frivolidad
de la alta sociedad. Pasamos al contenido.
Sí, lo que sostenía el profesor es que la Revolución Francesa tenía proyecto, ejecución y resultado. Y esto es lo que él repetía. Que el proyecto había sido fruto de los hombres de la Ilustración.
Y falso.
Y puso como ejemplo a Rousseau, o a Diderot, o a Voltaire. Y luego dijo que el proyecto era que se eliminase el cristianismo en Francia, y que todo eso tenía un plan que se llevó a efecto. Luego, bueno, dijo muchas cosas. No explicó, por ejemplo, para explicar la toma de la Bastilla, pues no explicó que había destacamentos, los destacamentos de Flandes, el rey había mandado...
Un regimiento. Un regimiento marchando sobre París.
Y con lo cual no se entiende por qué fueron a los inválidos a buscar munición y a la Bastilla a buscar pólvora. No explicó la noche mágica del 4 de agosto, pero allí todo el mundo estaba encantado de dedicarse a cuestiones elevadas. Era la frivolidad de la alta sociedad. No sé
de parecer cultos
sí.
O amantes de la cultura. Bueno, pues las tres tesis esas que tú acabas de enunciar son falsas, rotundamente falsas. Diderot y Voltaire tuvieron cero de influencia en la Revolución Francesa. Cero. Rousseau no, Rousseau tuvo mucha influencia. En cambio, Montesquieu, cero. Así le fue. Ese es el triunfo de Montesquieu en Estados Unidos, el fracaso de Rousseau en Francia. Claro que fue un ídolo Rousseau, pero un ídolo que no tenía aplicación ninguna. Fue la voluntad general, el contrato social, eso sí, ese día circularon. Y dentro de la propia asamblea, uno, dentro ya trasladado a París, no en Versalles, uno de los diputados dijo: Montesquieu es anticuado, lo moderno es Rousseau. Figuraron el desconocimiento y el desconcierto y la ignorancia de la mayor parte de los diputados que asistieron a la Asamblea General. Luego, esa es la primera parte. Porque la influencia que tuvo la Ilustración, hubo, es que no se conocen, es que no han estudiado, es que no saben que hubo dos Ilustraciones en Francia. A diferencia de la Ilustración escocesa, que tuvo una sola, fundamentalmente económica y antropológica, la Ilustración francesa tuvo dos manifestaciones, la alta y la baja. Y lo que influyó, la alta influyó cero en la Ilustración, aparte de que difícilmente Rousseau puede considerarse un ilustrado, Voltaire sí, Diderot también, influencia cero en la Revolución francesa. Porque quien tuvo influencia en la Revolución, en las ideas que precedieron y se mantuvieron durante la Revolución Francesa, fueron las que venían de la Baja Ilustración. ¿Quién era la Baja Ilustración? ¿Qué concepto es este que ni siquiera es conocido de los historiadores españoles de la Revolución Francesa? La Baja Ilustración es la del periodismo. El periodismo no eran los autores de la enciclopedia. No era D'Alembert, ni Diderot, ni siquiera Rousseau, que no, aunque Rousseau tan difícilmente puede encuadrarse en la Revolución. No. La Baja Ilustración, los máximos representantes, fue el fenómeno nuevo de los periódicos que exponían opiniones cultas, pero dirigidos a clases medias de no mucha ilustración, de poca ilustración, a diferencia de la enciclopedia, que tenía pretensiones científicas. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes son los que triunfaron en la Baja Ilustración como periodistas e influyeron decisivamente en los acontecimientos de la Revolución? Pues lo diré: Brissot, el fundador y el jefe más conocido de los Gironda, o Marat, es que el amigo del pueblo, o el autor del Perdicherz, es que no quiero ahora hacer una exhibición. Lo que quiero decir es lo que acaba de denunciar Adrián, la falsedad de la cultura de las élites financieras o sociales españolas. No son cultos. Invitan a esa conferencia a catedráticos que van por el título que tengan, pero que no saben de la Revolución Francesa, pues igual que Tierno de Wittgenstein. No saben nada, pero nada. Lo más que leen textos malos, ideológicos, pero que no han penetrado en el estudio de los acontecimientos. Eso es lo que ha presenciado y lo que ha contado ahora Adrián. Y es importantísimo, porque implica para nosotros el deber de denunciar esa impostura, esa falsedad cultural. Pues eso es mentira. Eso es entretener que una falsedad para que tengan la impresión de que las élites de Puerto de Hierro son hombres como si fueran casi cultos. ¿Os acordáis que una vez he recordado aquí un artículo de Ortega y Gasset, una monografía hecha en honor de un amigo suyo diplomático, creo que se llama Mestanza, donde decía que los diplomáticos eran casi hombres, casi cultos, casi elegantes, casi conquistadores, casi? Bueno, pues esto es la cultura alta española de la universidad y sobre todo de los círculos cultos, de las asociaciones de cultura, de las fundaciones culturales, falsedad absoluta, propaganda de tercera fila. No tienen importancia ninguna. De ahí no puede surgir, no digo ya un factor de creación cultural, sino ni siquiera de un factor de difusión digna de la alta cultura. Porque el conocimiento de la Revolución Francesa, eso pertenece a la alta cultura. Porque las ideas que hay sobre la Revolución Francesa son netamente falsas. La Revolución Francesa fue un tremendo fracaso. Por eso Europa no existe. Por eso Europa ha fracasado. Porque siguen queriendo imponer como cultura y como determinante de la libertad europea la Revolución Francesa. Pues así vamos. La Revolución Francesa terminó en un desastre. En el directorio, por supuesto. Y Napoleón, no digamos. Napoleón vendía la idea de la libertad republicana con las bayonetas y los cañones conquistando países y pueblos. Y imponiendo dictaduras en cada uno de ellos. Y poniendo a sus generales de presidente o jefes de los territorios que iba contestando. ¿Y lo hacía en nombre de qué? De la Revolución Francesa. Napoleón era el que exportaba con los fusiles y con los cañones la Revolución Francesa. En fin, yo creo darle otra vez la palabra a Adrián, porque estoy muy agradecido a que haya resumido con tanta finura lo que presenció después de su haberse colado pagando en un círculo que no le pertenece. No por ser élite, que eso no es élite ninguna. Será porque tienen dinero. Pero hoy ¿quién tiene dinero? ¿Los aristócratas? No. ¿Dónde está el dinero hoy? En patanes.
Pues yo creo que está todo dicho.
Bueno, Antonio, bueno, Pedro, dime. Me ha recordado con el esnovismo que ha retratado que se vivía en esa sala, me ha recordado que por lo menos cuando daba las conferencias a las condesitas y las marquesitas, por lo menos él lo daba a una persona brillante, como era Ortega y Gasset. Culta, elegante,
hombre.
Y una persona de categoría, al margen de lo que disintamos en ciertas cosas. Y además, cultísimo. Tengo entre mis manos.
Eso no tiene nada que ver.
Tengo entre mis manos, además, literalmente, La España Invertebrada. Uy, que he querido leer la entrada, pero al margen de todo esto, evidentemente, el pensar como antaño, en el siglo XIX, que la aristocracia era la poseedora de la alta cultura, hablando alta cultura, en el sentido que todo el mundo entiende, sobre todo nuestros oyentes y sobre todo usted, don Antonio, pues eso, por supuesto, es un ideal completamente destruido. O sea, la categoría...
Tan destruido que hoy alta cultura es la que se tiene en los aviones que van leyendo las novelas negras ahí está la alta cultura, los que vuelan, los que van, bueno, por un lado para otro.
Una referencia que me acordé de usted por el libro Ateísmo Estético, por alguna referencia que le he hecho alguna vez, es que ha llegado hasta tal punto la decadencia estética en Europa que marcas, por todos conocidas porque son grandes diseñadores de superlujo, como es Louis Vuitton, ha introducido en sus diseños el graffiti. O sea, ha sucumbido a la cultura, a esta subcultura urbana, y ya hasta en ese que es el símbolo máximo de la aristocracia, llevar un bolso de esta categoría, una maleta,
imitando pues un graffiti.
Sí, con diseñadores por grafiteros que contratan grafiteros y le hacen diseños que plasman en sus bolsos de decenas de miles de euros. Esto es la aristocracia y esta es la gente pues que todavía se pensará, pues no sé.
Que conste que yo a Ortega considero que José Ortega es uno de los hombres más cultos de su tiempo y de una elegancia de escritura, del escribir y la oratoria única. ¿Eso qué tiene que ver? Yo digo que todas sus tesis son falsas. Pero
por eso
no,
mismo
nunca he dicho que sea un hombre que no fuera culto.
Por eso mismo he hecho esa distinción.
Era un frívolo.
Exactamente.
Por ejemplo,
un vanidoso.
Hombre, un vanidoso prácticamente desequilibrado por su vanidad. De tratamiento psiquiátrico. Porque lo que dijo en Turis, que va a ser lo he contado, eso nadie lo hace más que Ortega. Decir que le enseñaba a Einstein y a Heisenberg, el principio de incertidumbre y las consecuencias de lo que ellos estaban descubriendo. Bueno, eso, bueno, y el ridículo. Yo no digo nada. Quien esté interesado en esto, que compre el libro, porque está editado en español. Las conferencias y los comentarios de los grandes especialistas de las materias que le contestaron a Ortega poniéndolo en ridículo, para huir de allí y no volver nunca más, esconderse y no salir nunca más de su casa. Eso que lo lean, Ediciones Guadarrama.
Una cosa...
y con el prólogo y encargado todo, Julián Marías, su discípulo. Y le pone, y no se da cuenta del ridículo tan grande que está exponiendo su maestro en Zúrich.
Sí, hablando de frivolidad, quería contar una cosa que sucedió también allí. Lo que más gustó al auditorio, que provocó las risas contenidas de las marquesas, era cuando él habló de Talleyrand. Todo lo que contó de Talleyrand era que se había casado con una mujer de virtud complaciente. Cuando dijo virtud complaciente,
eso le encantó,
y puso una imagen, dijo, y se casó, Talleyrand, que había sido cura, y se casó con esta mujer. Puso la foto, dijo que era de virtud complaciente.
Dijo que era cojo.
Eso no lo dijo.
No dijo que era cojo.
Eso no dijo que era
cojo. No dijo que fue educado no por sus padres, sino por una ama de leche, y que no vio ni a sus padres.
Contó la anécdota de que al morir quiso que le ungieran en las manos como si fuese cura.
No saben que Talleyrand, cuando era ya en el año 1830, le dijo a Rederer, el gran revolucionario que luego fue servidor de Napoleón, pues perdió, Talleyrand vivió bastante y al final de su vida no tiene los síntomas de que tienen hoy los Alzheimer, pero sí cuenta Rederer la anécdota que estaba con él, que lo cuenta él en primera persona. Estaba hablando con Talleyrand, que vivía en la Rue Rivoli, lo cuenta maravillosamente, y llaman al timbre. Y se acerca el mayordomo, el criado, y le dice nada. Y él se adelanta al mayordomo y le dice, cierre o espier, que no estoy, que no estoy. El miedo y el pánico que tenía, y todavía en 1830... Figuraron el tiempo que sea que Robespierre había sido años fusilado, guillotinado. Con eso cuento cosas graciosas que revelan el espíritu y adornan la ignorancia de ese catedrático que se ha atrevido a hablar de la Revolución Francesa, claro, que ante un público acrítico, deseoso de oír banalidades, y que si ha dicho virtud complaciente se habrá quedado, bueno, temblando de emoción. Sí. Virtud complaciente. Qué maravilla, ¿verdad?
Pues eso es.
Muy bien, pues venga, pasemos música y pasemos a las noticias.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Comenzamos el comentario de las noticias. Vamos a comenzar con un comentario sobre Portugal. Y aclararemos que su sistema no es ni mucho menos presidencialista. Y tras esta noticia, y tras una breve pausa, comentaremos la cuestión que atañe a todos los españoles, la investidura. Y las conversaciones y el posible pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos.
Dejamos lo mejor para el final. Pues lo que dice el diario El País y el diario El Mundo, que traen los dos esta noticia, creo que El Mundo no la trae en portada, pero sí la trae en páginas interiores, dice lo siguiente. El País, en portada. Portugal elige presidente al conservador Rebelo de Sousa. Y el diario El Mundo dice, los portugueses con el profesor Marcelo. Rebelo de Sousa será el presidente de Portugal tras ganar las elecciones en la primera vuelta. Marcelo Rebelo de Sousa venció en las elecciones presidenciales de Portugal con el 52% de los votos. Marcelo Rebelo de Sousa fue el líder del Partido Socialdemócrata y ocupó los cargos de ministro de Asuntos Parlamentarios y diputado en el Parlamento Luso. Aún así, hacía más de una década que estaba alejado de la vida política activa.
además de profesor, es catedrático de Derecho, ha trabajado como periodista durante más de una década comentando la actualidad política en la televisión lusa, que así...
Por eso no estaba apartado de la política, sino apartado de los cargos políticos, teniendo un puesto más importante que los cargos del Estado, como era comentador durante 10 años en la televisión portuguesa, que es lo que le ha dado el poder. Lo que dice, era una figura mediática.
Eso, exactamente, es lo que iba a decir, lo que dice el periódico, que era una figura mediática.
Claro.
Y los partidos conservadores han apoyado la candidatura del profesor Marcelo, quien la aceptó, pero lo que aclara el periódico es que no se apegó mucho a estos partidos, al partido conservador, para abarcar también al electorado de izquierdas. Lo que queríamos contar, don Antonio, es que el sistema...
Sí, que sepan los españoles que este sistema portugués no es presidencialista, cuyo nombre se reserva para designar el sistema de Estados Unidos, ni siquiera presidencial, como es el tema de la Quinta República, que es la esencia de la Quinta República de Francia, con la reforma del general de Gaulle, y que si no es presidencial ni presidencialista, es decir, ni como Francia ni como Estados Unidos, ¿qué es? Pues una invención de la partitocracia que ha inventado en Portugal el sistema presidenciario. Vamos a ver en qué consiste este sistema presidenciario.
Sí, pues las figuras del presidente de la República son meramente representativas, con alguna función más de la que pueda tener el jefe del Estado en España, el rey Felipe VI, pero ni mucho menos con un poder, con el poder ejecutivo. Prueba de ello es la abstención que hay siempre en estas elecciones. Lo trae el diario El País. Dice una abstención muy elevada. El pueblo intuye que el poder no está ahí, que no está en el presidente de la República Portuguesa. Dice, a falta de los datos del extranjero, la abstención, que alcanza el 51,16%, es una de las más altas de la historia de la democracia portuguesa.
La mitad, ¿no?
Sí.
¡Qué maravilla!
Se supera el listón más de la mitad, el 51,16 en la abstención. Se supera el listón del 50%, al igual que había ocurrido en 2001 y en 2011.
Claro. Sí, no sirve para nada este presidente, es presidenciario.
Y luego
es decir, un presidiario de las fuerzas políticas.
Las facultades que tienen son representativas. Dice, sus funciones constitucionales es ejercer la representación de la República Portuguesa.
Como el rey.
Ser el garante de la independencia nacional, la unidad del Estado.
¿Garante cómo? No se sabe cómo.
Garantizar el funcionamiento regular, el funcionamiento regular,
igual que el rey de España,
de las instituciones. Y luego aquí dicen, siendo inherentemente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Portuguesas.
Como el rey, exactamente igual.
El presidente de Portugal posee como símbolos una bandera, una banda presidencial.
Bien, pues nada, nada. Bien, vamos al grano.
Sí, y dice, el presidente ejerce las funciones supremas de las Fuerzas Armadas, que lo hemos dicho, y nombra y destituye, pero al jefe del Estado Mayor, pero eso, lo nombra y lo destituye a propuesta del gobierno.
Sí.
Al jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas Armadas, y a los jefes de Estado Mayor de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El presidente nombra al primer ministro, dado los resultados de las elecciones, y nombra a los
igual demás, que el rey,
que los sanciona.
Igual, lo mismo.
Nombra a los demás miembros del gobierno a propuesta del primer ministro. Puede, por el contrario, descartar el gobierno cuando ello sea necesario para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
¿Y qué significa descartar? ¿Apartarse del gobierno?
Que no acepte... dice, el presidente nombra al primer ministro dado los resultados de las elecciones. Está hablando...
Eso sí, claro.
Claro, está
igual que el rey,
la investidura lo nombra a los demás miembros del gobierno a propuesta del primer ministro.
Esa es la porquería del presidencialismo portugués. Es decir, que ni siquiera una presidencia a la portuguesa. Tanta falta de poder no es concebible. Es igual que el rey de España, pero con aún más contradictorio. Porque el rey de España, por lo menos, se da con claridad la representación que la tiene la misma en Portugal hacia afuera. Y luego lo de arbitrar y moderar las instituciones, que quiere ser parecido, pero como luego le limita incluso esa facultad, pues nada, una verdadera chapuza que cometieron los partidos por influencia de Kissinger. Esa época la conocí muy bien y la viví. Porque es la previo a este a esta constitución fue la subida al poder del Partido Comunista y del almirante Rosa Coutinho, que fue lo que asustó a Kissinger, ese experto conocedor de la política europea, que creía que el Partido Comunista iba a triunfar, iba a establecer un régimen soviético en Portugal, y que en España Santiago Carrillo iba a hacer lo mismo, y que yo era un incauto, sabía que yo no pertenecía a ningún partido, Kissinger, pero que yo era tan ingenuo que creía que el Partido Comunista lo legalizaba, lo conservaba igual, sin darme cuenta que iba a poner luego la dictadura soviética aquí en España, Santiago Carrillo. Esa era la inteligencia de Kissinger. Eso no lo hacía creyendo que eso era una mentira, un pretexto para consagrar las bases de la OTAN aquí en España. No, 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 no. Eso no es que lo creía. Quien lea su memoria se da cuenta hasta qué punto tenía poder este hombre, falso intelectual, falso político, y sin ningún conocimiento de la realidad europea, ninguno. Por eso él, como los demás, Brzezinski, que era su rival en aquella época, era mucho más inteligente que Kissinger. Tuve la mala suerte que no fuera el secretario de Estado Brzezinski. Ese no hubiera hecho la operación que hizo para desplazarme de la política apoyándose en la socialdemocracia alemana. En fin, yo creo que basta.
Y vamos a pasar a la
vamos a una pausa musical y pasamos al tema del día, que es situación de la política interior en España ante el problema que ha planteado la investidura.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes.
Adelante, don Adrián.
Sí, pues vamos a hablar de los problemas de la investidura y voy a empezar leyendo a los oyentes la noticia sobre el PSOE y sobre el dilema de Pedro Sánchez, que tiene un dilema cornudo.
Ah, sí.
No sé si de cuernos, pero...
El dilema cornudo es que si sale, está estudiado en la lógica...
Que haga lo que haga...
Está te coge o en un cuerno o con el otro...
Pues en ese dilema está Pedro Sánchez, en un dilema cornudo.
Sí, se estudia muy bien, es muy conocido.
Dice el diario El Mundo. Pedro Sánchez bajo control interno. Los varones quieren que un comité federal del PSOE dé el visto bueno al pacto que pueda alcanzar el secretario general. Varios dirigentes consideran que la coalición con Podemos sería un suicidio. Y sigue el diario El Mundo diciendo... que los varones quieren marcar y controlar el complejo camino que le espera al secretario general del PSOE. El Comité Federal lo que quiere es que el próximo sábado salga como mínimo el compromiso de que si Pedro Sánchez alcanza un acuerdo de investidura o de gobierno, ese pacto deba después ser ratificado en un plazo breve por un Comité Federal convocado para ello. De esta forma, los dirigentes territoriales se asegurarían el control sobre lo pactado. El acuerdo siempre tendrá que estar negro sobre blanco en un documento que se haría público. Lo que dice, según El Mundo, un destacado varón regional, que no dice el nombre, no dice la fuente, dice, lo que no vamos a permitir es la política de hechos consumados a la que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Y el diario, esto que acabo de leer, aparece en el diario El Mundo. En el diario El País dice, Pedro Sánchez e Iglesias chocan sobre los tiempos para el pacto de gobierno. Bueno, no es que choquen sobre los tiempos, es que Pedro Sánchez no puede pactar ahora con Pablo Iglesias por lo que acabo de leer del diario El Mundo, porque los varones le tienen bajo control. Lo que dice el diario El País es que el secretario general de los socialistas insiste en la necesidad de respetar los tiempos y esperar al mandato del rey. Iglesias dice que esto no es más que una excusa para dilatar el tiempo y no hablar ahora. Y ha salido César Luena al paso de su jefe, de Pedro Sánchez, para dar una sensación de más dureza frente a Pablo Iglesias de la que dio Pedro Sánchez el día del numerito, el sábado por la tarde, agradeciéndole a Pablo Iglesias que le hubiese hecho ya presidente del gobierno. Y ha salido al paso con unas declaraciones César Luena diciendo que el PSOE no aceptará propuestas desde el chantaje, ni anteponiendo intereses de partido a los intereses de los ciudadanos. Dice también que al Partido Socialista no se le puede venir con numeritos y teatrillos. Hay que venir en su momento y con su debida forma, con propuesta, rigor y seriedad. Y luego ha hecho una broma, alusión a lo de Juego de Tronos que tanto le gusta a Pablo Iglesias, y lo de empezar la casa por el tejado, le acusa a César Luena a empezar, y en esto tiene razón, empezar que empiece Pablo Iglesias la casa por el tejado, nombrando primero los ministerios y riéndose de esa manera del PSOE. Y luego, lo que también recoge el diario El País es que Pedro Sánchez quiere mantener esta semana conversaciones con Rivera, pero ya le ha contestado José Manuel Villegas, que es vicesecretario general de Ciudadanos, que no votará a favor del PSOE en ningún caso. Dice, Sánchez se equivoca al decir que la llamada que le ha hecho a Ciudadanos no es para buscar mayorías. Dice Villegas que si Pedro Sánchez llama, no es para solucionar el problema de los... Si Pedro Sánchez llama, es para solucionar el problema de los españoles, que es buscar mayorías, y no para hacer una tertulia o para comentar la actualidad política. Bueno, don Antonio.
Muy bien. Como sobran que yo hoy haga comentarios sin referirme a que los hechos posteriores a mi análisis sobre el estrambótico discurso, conferencia de prensa de Pablo Iglesias, que se hundió, mi tesis es que Pablo Iglesias, su vanidad, la vanidad, hundió las posibilidades que tenía Podemos de pactar con el PSOE un nuevo gobierno. Así que quien ha hundido esa operación de la izquierda utópica, que es Podemos, con la izquierda radical del PSOE, el ala radical del PSOE, pero que de izquierda, Sánchez, quien ha hecho imposible esa posibilidad de gobierno ha sido el carácter personal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no tiene control ni de sí mismo ni de los acontecimientos. Está empujado por ellos. Es un aprendiz de brujo que no domina el mecanismo que le ha puesto en marcha. No sabe frenarlo ni pararlo. Es tan engreído, es tan ignorante de los miles de factores que hay que tener en cuenta cuando se está ante la posibilidad de ocupar el gobierno o un cargo alto de gobierno. Es tan ignorante que él cree que solo con su jactancia, su manera chulesca de presentarse y de hablar, cree que con su carácter sádico ante el débil, como demuestra con Garzón o con su antigua novia, o con Sánchez, a quien le ha comido ya la moral, cree que con eso basta para hacerse cargo de todo el poder de España. Todo, sí, sí. Un vicepresidente con los cuatro ministerios principales y los medios de comunicación, incluido el ejército también, ya me diréis con eso quién era el dueño de España. Bueno, esa locura, ese infantilismo, esa vanidad, esa presunción le ha impedido a Pablo Iglesias triunfar. Es un aventurero de la política. Verdaderamente yo pienso que es una persona desequilibrada. No se puede insultar a la persona a la que estás buscando para liarte con ella o pidiéndole un pacto. Él no tiene control de sí mismo. Y a posteriori, por muchas tonterías que diga Errejón en la entrevista que le hace en La Sexta la señorita Pastor, tontería, para justificar la metedura de pato colosal, el hundimiento que ha provocado Pablo Iglesias a su propia construcción, a su propia ambición. Pese a las tonterías que diga, el hecho es que Pablo Iglesias ha destruido toda la armazón que había, que lleva construyendo durante años para suplantar primero a Izquierda Unida, al Partido Comunista, luego al PSOE y finalmente a apoderarse de todo el poder sin control en todas las áreas de la acción pública española. Sí, su falta de control de sí mismo, su vanidad extrema, enfermiza, patológica, incontrolada, ¿cómo puede estar acusando a Sánchez de que él no manda nada? Proponiéndole un pacto para que acepte las migajas del banquete que se da a sí mismo, para aceptar que aseje la migaja de una presidencia nominal, pero que sin ese acuerdo con Rajoy sería imposible su sueño, sueño erótico, porque para él el poder, su único erotismo es ese. ¿Qué ha hecho? Insultar gravísimamente, no al PSOE, eso por supuesto lo desprecia, pero es que lo desprecia antes de dedicarse a la política. Si el objetivo es, durante años lo que ha soñado es con destruir al PSOE. No, no. Lo que ha destruido es el único partidario importante que tenía en España que no fuera separatista. No tiene más partidarios que los separatistas, los del derecho a decidir o derecho de autodeterminación. Y el único, el PSOE, que es un partido respetado en Europa y en España por la trayectoria socialdemócrata de sus medidas de gobierno, cuando ha estado en el gobierno, eso ha dado confianza a los banqueros, al capital financiero y al europeo. Bien, pues a ese partido con ese nombre y esa tradición ha hecho imposible Pablo Iglesias, por su torpeza y su falta de inteligencia política, ha hecho imposible el pacto. Pero ya no tiene arreglo. Eso es mentira. Todo lo que ahora haga Sánchez es inútil. Si da igual. Da lo mismo que el sábado el Comité Federal del PSOE le exija, le presente a la firma y Sánchez firmará un documento en el que el Comité Federal se reserve el derecho de ratificar el acuerdo por escrito que firme antes de la investidura Sánchez con Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, ¿quién se puede fiar de Pablo Iglesias? ¿Quién hay en el mundo de español y todo el que lo... ¿quién puede tener confianza en la palabra de Pablo Iglesias? No es que cambie a la vez que el día, dentro de un solo día, sino que es imposible mantener crédito en la vida abigarrada de contradicciones, sucesos, suciedades, traiciones, que siendo tan joven ya Pablo Iglesias acumula más que los viejos esteparios, de la, lobos de la política. ¿Qué, y por qué frente a él hay una esperanza? La esperanza, ¿por qué hay una esperanza que todavía no está dibujada en los periódicos? Porque todavía nadie se atreve a decir nuevas elecciones. Como vengo diciendo desde el primer día, hubo un resultado de los votos y yo dije ese primer día, así no se formará gobierno con esto, hará falta otras elecciones. Ya me contestaron diciendo que las fuerzas del IBEX, no estoy ahora pensando en personas muy cercanas a nosotros, sino personas de fuera con un gran conocimiento de la economía y de las grandes empresas, me aseguraban que no, que hay un acuerdo firme. Por Dios, nada, habrá una alianza para gobernar entre PSOE y PP. Estas son personas que no conocen para nada los resortes de la política, ni el fundamento de la política, que estando en el poder, eso es lo último. Lo último es el poder, pero para llegar a él se tienen que atravesar muchos otros puentes escalones que están dictados ya no por el poder, sino por el carácter de cada cual, la psicología, la buena fama, la apariencia pública, y no todo el mundo está dispuesto a tirar todo por la borda a cambio de conquistar el poder. Eso puede hacerlo Pablo Iglesias, los demás no. Y ya para empezar, la serie de comentarios que a partir de ahora haré todos los días para que se comprenda la política a fondo y se entienda por qué son inevitables las nuevas elecciones y por qué Mariano Rajoy, que es el tema, el tema ahora es Mariano Rajoy, ya no es Podemos. Podemos está eliminado. Pablo Iglesias no cuenta. Nada, es un fracasado. ¿Y recordáis el tiempo que lo digo? ¿Es que los acontecimientos no me dan la razón? ¿Es que era previsible que Pablo Iglesias insultara a Sánchez para invitándole a que aceptara el gobierno que él diseñaba? Eso sí, yo para mí sí era previsible. Porque conozco el personaje, pero otros no. Y en cambio, la figura de Rajoy ha pasado desapercibida. ¿Por qué? Porque el 99% de los opinadores políticos y de los que creen que saben de política, a Rajoy lo daban absolutamente por descartado. Es que no había un solo partido que quisiera pactar con Rajoy. Todos de acuerdo, Rajoy no, todos. Es que no había una excepción, eso es anormal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algún factor distinto de la búsqueda del poder que está poniéndose por delante de los partidos que rechazan a Rajoy. ¿Acaso es que hay decencia en los que no quieren a Rajoy por la corrupción? Pero es que se puede acusar a Rajoy, el principal partido de la corrupción que es el PSOE. ¿Es que acaso la corrupción indudable de Rajoy? Sí, yo no tengo ninguna duda que está implicado en los papeles de Bárcenas y en todo, y que no ha combatido la corrupción, que no ha sido firme y que ha hundido Cataluña, pero no, ha hundido la idea de España en Cataluña. Si no ha hecho nada por salvar la unidad de España, ¿por qué vamos a creer que lo va a hacer ahora? Uy, ese es el misterio, ese es el enigma que hay que descifrar ahora. Ahora hay que concentrar la atención en quién. En Rajoy. ¿Por qué? Porque las elecciones son inevitables. No perdamos más el tiempo en analizar las posibilidades de Podemos. Claro, ya ahí las veis, las estáis viendo. ¿Que va a haber negociaciones? Claro. ¿Que no va a haber acuerdo? Por supuesto. ¿Acaso Ciudadanos va a suplantar, va a suplir la potencia internacional en Europa y los programas realizables políticos del PSOE? Eso es imposible. Es que no tiene ni número, ni potencia, ni capacidad para que Rivera y Rajoy formen un gobierno. Eso es imposible. Las elecciones, yo parto de la base de que las elecciones son inevitables. Y a partir de ahí, tengo que decir, ¿y qué va a pasar en las nuevas elecciones? Yo lo diré. Quien gana votos en nuevas elecciones son dos partidos. Rajoy y Rivera. Vuelve Rivera a haber tenido un mayor auge por su protagonismo, intérprete o mediador en el Congreso, y porque hoy aparece distanciado de las locuras de Sánchez y de la extravagancia total de Podemos. Entonces queda como parece una persona sensata, a pesar de sus movimientos insensatos y a pesar, lo digo siempre, del traje que parece comprado en los chinos. Pero pese a todo, la figura de Rajoy es la central. Porque si hay nuevas elecciones, quien está favorecido es el PP. Y el segundo, Rivera. ¿Quién está francamente perjudicado en unas nuevas elecciones? Pues es evidente que está el PSOE, pero más que el PSOE, mucho más que el PSOE, es Podemos. Pero no porque ahora sea una figura estrafalaria Pablo Iglesias con sus mariachis ministros y sus bebés acompañando los actos solemnes del partido. No es por eso. Es que hoy ya Podemos no es un misterio. Y hoy se sabe que no va a gobernar en España. Hoy va a haber miedo pactar con él. Y si se presenta él solo, sin pacto ninguno, ni de PSOE ni nada, figuraros qué va a pasar con los que hasta ahora han pactado esas coaliciones en Cataluña, Valencia y Galicia. Si lo de Valencia ya se ha separado, Cataluña y Galicia, pero si es que Colau y Beiras en Galicia van a apoyar a un perdedor, pero si ya se sabe que es perdedor, ¿con qué apoyo van a contar? Podemos, Pablo Iglesias va a bajar el que más en las elecciones. Figuraros si me estoy comprometiendo, ¿y qué me importa a mí? Si yo estoy dando razones, no mías, sino las razones del electorado mediocre español que no sabe una palabra de política y que se guían por las impresiones. Pues estoy diciendo lo que va a suceder, que el eje va a pasar por Rajoy. Luego analicemos entonces cuáles son los motivos para que Rajoy no ceda. No ceda ante la investidura de nadie, ni la suya propia. ¿Por qué no se atreve a decir que haya nuevas elecciones? Porque como las encuestas de opinión y los periódicos dicen que los ciudadanos, la inmensa mayoría, no quieren elecciones, pues no se atreve ningún partido a decir yo quiero elecciones. Cuando Rajoy está deseando que se produzca el escenario, el teatro, para las nuevas elecciones. Y se van a producir. Razones de Rajoy. La primera, desde luego, es verdad que nunca se puede olvidar la ambición de poder como el número uno. Pero no todas las personas tienen la misma inteligencia ni la misma autocrítica para saber el camino que han de recorrer para colmar o llegar a esa aspiración del máximo poder. Eso no, eso es un misterio para los demás. De ahí la importancia que tiene el conocimiento de la psicología política. Mucho más que el de la psicología social. El conocimiento de las masas, eso es una cuestión. Pero el conocimiento de los personajes políticos es esencial para saber cómo van a comportarse. Y yo digo ahora que Rajoy no va a tirar la toalla. Rajoy se presenta, no va a dimitir. Al menos no si antes no pasa 2 años o 3 o 4 de presidente del gobierno. Él no puede admitir pasar a la historia como un corrupto, que ha perdido el poder por corrupción. Eso no lo puede admitir. Es verdad que él no ha combatido la corrupción, pero todo eso él no le da tanta importancia como al éxito extraordinario que tiene en el mundo de las finanzas y de la economía y de los gobiernos mundial, Estados Unidos y toda la Unión Europea, todos creen que la gestión de política económica de Rajoy ha sido ejemplar, la primera del mundo, porque ha tenido éxito. Todos ocultan el hecho que tienen que ocultar. ¿Cómo van a decir que Rajoy ha triunfado porque el Banco Central Europeo le ha dado millones y centenares y miles de millones de euros? Claro, ¿y qué van a decir la banca? Hay una entrevista hoy con el presidente Francisco González del Banco Bilbao Vizcaya. Y dicen lo mismo todos. Rajoy es un triunfador en la economía, pero dice, no ha combatido suficientemente, no ha combatido bien la corrupción. Ah, el gran capital, el gran capital bancario, que ha sido salvado por Rajoy, empieza ya a cubrirse ante la posibilidad de que Rajoy no sea candidato. Pobre tonto, pobre ignorante, presidente del Banco Bilbao Vizcaya. Sí, parece que eres listo, hablas bien, ¿no? No sabes nada de política. Si Rajoy va a ser el próximo presidente del gobierno, cállate y no metas la pata. Porque te van a decir, ¿cómo que yo no he presidido la corrupción? Le está un error tuyo. Rajoy se tiene que presentar para borrar esa imagen. Ahora quiere volver a combatir la corrupción, incluso dentro de su propio partido. Por eso lo quiere. El primer motivo es corregir. Él no quiere pasar a la historia como el presidente que no combatió la corrupción. Y no le da importancia, porque nadie se la da, a lo que yo no perdono a Rajoy. Si Rajoy, de todos los presidentes posibles, el que me produce más rechazo es Rajoy, por la unidad de España, por Cataluña, porque es el responsable directo y máximo responsable de haber hecho del separatismo catalán la hegemonía política electoral en Cataluña. Rajoy es el que ha hecho eso. Sin embargo, Rajoy no es pensando en la unidad de España, porque él cree que ya la ha combatido. Que él cree que la ha combatido porque todo lo que hagan los catalanes separatistas será combatido por el Tribunal Constitucional, que él dirá, es una obra mía. Soy yo el que he inventado la ley para que el Tribunal Constitucional sea el cañón que impida, que destruya el separatismo catalán. Por eso a eso a él no le preocupa. Dije ayer, antes de ayer y siempre, que tenemos que ponernos en la cabeza de los políticos, no pensar con nuestra propia cabeza, con la de ellos. Entonces Rajoy se va a presentar de nuevo, es inútil. Está empeñado. Primero, sabe que va a haber nuevas elecciones. Sabe que es imposible que los varones del PSOE autoricen un pacto de Sánchez con Pablo Iglesias. Y es imposible, todo gobierno hoy basado en Rivera es imposible. Luego, las elecciones son inevitables. Vuelva a Rajoy. Es el primer elemento que quiere presentarse, es para borrar su imagen de haber sido débil con la corrupción. Quiere volver a combatir la corrupción. Segundo tema, ese es el primero. Claro, y él dice, los que no analizan nada, como es por ejemplo el Casimiro Abadillo, cree e interpreta a Rajoy como diciendo, o yo o el caos. Mentira, no sabes nada, pobre hombre. Con razón has perdido el poder en el mundo. Y no digas más tonterías. ¿Cómo eso? Él no piensa que es yo el caos, no. Lo que piensa es que es imposible un gobierno alternativo al del PP. Eso sí está convencido. Pero no porque sea un caos, sino porque no ve posibilidades de otro gobierno. Porque nadie piensa que yo o el caos. Eso no existe como alternativa. Eso es una expresión periodística que se emplea para los dictadores, pero que no es verdad en la realidad, porque la realidad nunca es un caos, busca ordenarse por sí misma. Ya decía Berson que en realidad todo orden nuevo es una disposición diferente de elementos ya conocidos en el pasado. ¿Qué es lo que quiere Rajoy? Exactamente eso, la previsión de Berson, poner los elementos ya conocidos en el pasado, darles otro giro para que él pueda combatir más la corrupción. Y en cambio, dejar el asunto del separatismo en manos del Tribunal Constitucional. Pero hay otro elemento dentro de la psicología de Rajoy que le está influyendo. Él considera que es una injusticia, figuraros, si es políticamente tonto, porque de tonto no tiene nada, que considera que es una injusticia que el que ha salvado la economía española hoy sea tan maltratado. De tal manera que daba pena cuando se decía, si es que estoy solo, si es que nadie quiere hablar conmigo. Vaya líder que se dirige a todos los españoles diciendo, pero si es que no quiere nadie hablar conmigo. Bueno, da ganas de llamarlo ese hombre, ven aquí, ven a hablar conmigo, ven, te invito a comer, pobre hombre. Esa es la impresión de imbécil que ha dado Rajoy. Pero eso es pasajero, porque lo permanente en él es que no tolera esa injusticia. Si a mí no me hacen esto, eso no puede ser. Yo soy el triunfador, estoy alabado en toda Europa, desde China a Estados Unidos. Todos dicen que soy el mejor gobernante de Europa, el que ha llevado a un crecimiento económico más alto de Europa. ¿Cómo voy a admitir esta injusticia? No lo admito, yo no dimito, voy a demostrarlo. Y dice, ¿por qué? Porque es injusto que después de haber salvado a España lo traten de esta manera, que nadie quiere hablar con él como si fuera un apestado, que lo es. Para las fuerzas políticas, que están utilizando el pretexto de Rajoy para dar más credibilidad a un gobierno de coalición de izquierda. Utilizan la soledad de Rajoy. Eso nada, cuidado. Nosotros podemos lo que sea, votar o alianzas con Rajoy, eso es lo último. En eso están todos de acuerdo, ¿sí? Pues vais a estar de acuerdo en que va a haber nuevas elecciones y las va a ganar Rajoy, con mayor porcentaje que hoy. ¿Cuál es el error de Rajoy por considerar que es injusto? Pues que no, como es un hombre que no es muy inteligente, que políticamente no lo es, será memorión para hacer nuevas oposiciones, es un hombre listo, ha tenido la dignidad que no tuvo en la televisión cuando lo insulta gravemente Sánchez, Allí no tuvo la dignidad de levantarse e irse. Hoy sí la ha tenido, aprendió allí. Allí le dijeron, yo lo dije, y otro y le llegaría a sus oídos. No yo, la idea. No has tenido dignidad. Tenías que irte de la televisión ante los insultos de Sánchez. Hoy, en cambio, cuando se entera que la tarde que él va a ver al rey, ya sabe que el rey, sí, Felipe VI, ha cometido la gravísima imprudencia, la gravísima torpeza de comunicar a otro candidato las palabras que le había dicho Pablo Iglesias, eso está prohibido. Todo lo que pase en España a partir de ahora tiene dos culpables. Uno es Pablo Iglesias, pero el otro es Felipe VI. ¿Por qué tiene que avisar a los demás candidatos de lo que le ha dicho a él en la entrevista? ¿Eso no lo dice nadie? Eso es un horror. ¿Por qué le ha provocado la reacción? La reacción, veréis, la de Rajoy. Podemos no reaccionó. Al contrario, sonrió, sonriendo, dice, vaya, me nombran los vines sin conocer el gobierno y ahora, como si dijera, me han hecho el favor de que ya tengo designado hasta los ministros. Pero sonriente, sin dignidad, lo había insultado, puesto en ridículo y no responde con dignidad. Ese es Sánchez. Y Rajoy, que tenía la lección aprendida de no haber tenido dignidad en la televisión, le surge la dignidad inmediatamente que se entera de las palabras que Felipe VI le ha transmitido a Sánchez sobre el proyecto de gobierno que ya tiene acordado. Le dice, porque él le dice al rey, le miente y le dice que ya está acordado. No le está diciendo que él tiene una idea de gobierno y que se reunirá. No, no. Le dice, ya está acordado, incluso tengo los ministros, figúrate, ¿cómo Felipe VI va a dudar de que le esté diciendo un jefe del partido, un candidato que le diga que ya tiene el gobierno acordado y que él va a ser el vicepresidente? ¿Cómo puede dudar de que eso ya es un hecho cierto? Que no es una propuesta que piensa él hacer, no, no, le da como hecho. Y la prueba es que Rajoy se lo cree y dice, ¿cómo voy yo a ir a una investidura? Se lo cree, pero no al pie de la letra. No es tan tonto Rajoy como el rey. El rey sí que se lo cree. Y lo transmite a Rajoy, el rey, como si fuera un acuerdo ya cerrado. No, no, y Rajoy lo interpreta bien. Sabe que es imposible, que ese acuerdo no existe, que puede existir. ¿Y qué hace? Tener la dignidad de decir yo no me presento, no, renuncio a la investidura. No a ser candidato, cuidado. Sino que en este turno yo renuncio, que hablen los demás. Si ya tienen una mayoría susceptible de haber acordado un gobierno, sus ministros y los medios de comunicación, a quien que le corresponda, que se lo pongan al rey, que vayan a la investidura, si lo tienen bien, y si no, yo me reservo mi derecho a presentar otra vez mi candidatura. Correcto. No hay la menor, ahí no hay la menor falta de respeto al rey. Ni hay absolutamente ninguna desprecio. Que el rey, porque el rey le ha ofrecido, que él ha dicho, que sí, que como era el partido más votado, le daba a él, le proponía para la investidura. Y Rajoy le dice que no, porque ya le acaba de decir el rey por la mañana, y ahora se lo confirma, que ya el gobierno está formado. ¿Por qué va a hacer el ridículo a él? No hay el menor reproche, porque Rajoy ha actuado con dignidad. La que no tuvo en la televisión la ha tenido ante el rey. ¿Culpable? Pablo Iglesias por un lado, Sánchez por otro, que no la tiene dignidad tampoco, y el rey por otro, que tiene la misma dignidad que Sánchez. La misma que Pablo Iglesias. Vuelvo al análisis de Mariano Rajoy, que es donde descansa hoy el secreto del inmediato futuro de España. Porque sigo diciendo que hay próximas elecciones. ¿Por qué es ridículo? ¿Por qué Rajoy falla como personalidad política? Porque cree que es injusto en política que pierda el poder cuando ha tenido un éxito económico. Pero será este hombre, es que no conoce la historia.
Como Necker, salvando la distancia, que es algo parecido a lo que le sucedió a Necker, eso que dice Mariano Rajoy, que no entiende que habiendo tenido éxito en la economía...
Hay dos ejemplos. Uno muy difícil de entender, que es el que tú has nombrado, Necker, que yo lo voy a explicar ahora, y otro mucho más fácil, que lo diré después. Pero mira, el de Necker, Necker, el padre de Baden Stael, lo llamó Luis XVI para que resolviera un tema financiero, un problema de dinero que no tenía el Estado francés, no tenía dinero. Y llamó a Necker para que hiciera una reforma financiera, que obtuviera el dinero. Y luego en sus memorias, Necker explica que no comprende cómo, habiendo tenido tanto éxito porque resolvió el problema financiero, pues el rey lo despidiera. No lo entiende. Y entonces la contestación es sencillísima. Dice, pero ¿cómo no lo entiende? Porque no era un político. Pero sí, que llamó para que resolviera un problema financiero, ¿no? Lo ha resuelto, por eso te despide. Ya no te necesita. Si hubiera sido un político, hubiera retrasado la solución del problema financiero o lo hubiera impedido para que tú hubieras durado de primer ministro. Ese es el ejemplo de Necker. Pero hay un ejemplo mucho más claro, que es el final de la Guerra Mundial. Héroe indiscutible en Europa, Churchill. Héroe indiscutible del jefe del Partido Conservador. Ganar nada menos que la victoria, que la guerra a los alemanes. Haber salvado a Inglaterra de la invasión de Hitler. Su sangre, sudor y lágrimas, sí. Hitler, Mussolini. Hitler. Todos derrotados por Churchill. Bien, ¿y qué hace Churchill? Va a las elecciones y las pierde. ¿Quién gana las elecciones? Attlee, Partido Laborista. Eso, todo político tiene que saber eso. ¿Qué? ¿Cómo se puede emplear la palabra justo o injusto? ¿Que no es justo? ¿Pero qué tiene que ver la idea de justicia con los triunfos o los fracasos en política? ¿Desde cuándo hay un tribunal, que en este caso sería el pueblo, que haga justicia a nada? Si el pueblo es un ignorante absoluto de la política. ¿Pero cómo? Ese segundo error. Ya luego, Pedro, te daré paso.
Sí.
Pero quiero seguir analizando los elementos que confluyen en la psicología de Mariano Rajoy, no en la mía, para explicarse por qué es tan testarudo, por qué no renuncia, quiénes son los culpables verdaderos de las traiciones, de la falta de levantar contra su deber secreto, que son Pablo Iglesias y el rey Felipe VI, no Rajoy. Sigo. Ese es el segundo elemento. Pero hay un tercero, otro elemento. Porque el tercero es que Rajoy sabe que no hay ninguna alternativa de gobierno que no pase por su partido. Lo sabe porque conoce lo que... ¿No le llamáis aritmética? ¿Acaso es que es posible hoy que Pablo Iglesias, conociendo su personalidad y con total independencia de la oscuridad de sus finanzas y de sus... ¿Es que hay alguien que dude de que Pablo Iglesias es imposible que entre ya en ningún tipo de gobierno? Eso lo sabe Rajoy. Entonces, como sabe todo eso, pese a las presiones familiares que dicen, eso sí que yo no lo sé, de su mujer que no quiere que se presente, se va a presentar y no va a aguantar uno ni dos años. Va a estar toda la legislatura, preparar su sucesión como hizo Aznar, que también es otro de los motivos. Él quiere irse dejando una retaguardia ante la que no sea el perdedor y el traidor. Y quien pierda de vista hoy la personalidad de Rajoy está perdiendo de vista cuál es el futuro inmediato de España y de las próximas elecciones. A ver, Pedro, ¿qué es lo que querías decirme?
No, estaba escuchando atentamente porque... No, simplemente me acordaba de cuando estaba haciendo la disertación acerca de lo que es la psicología de la gente a la hora de votar.
Claro.
Y ha recordado a Churchill, que es el primero que me vino a la cabeza cuando claro. dijo el ejemplo, pues también me ha acordado que no solo no perdió las elecciones, sino también recordar que Churchill llegó al poder siendo anteriormente defenestrado por su campaña en los Dardanelos, que le llamaron el apodo famosísimo del carnicero de Galípoli.
Sí, sí.
Y que ya subió, como sabemos todos, Y a usted supongo que esa parte de la historia de Europa es fundamental.
Sí, la conozco muy bien.
Accede al poder por sus críticas a Chamberlain.
Sí.
Y con la frase que ha repetido usted, que era de Roosevelt, la de no tengo nada que ofrecerle salvo sangre, sudor y lágrimas.
Eso es.
Pues nada, se forjó partiendo de defenestrado, que fue degradado, siendo el primer lord del almirantazgo, alguien que podría parecer que ya estaba acabado. Pues llegó a ser el hombre más importante en Europa, sin duda, en esa época. Y luego perdió las elecciones. Simplemente nada, que me ha recordado eso al citar cómo la psicología de las masas a la hora de votar no se guían por las tendencias que pueden tener a lo mejor una persona, un economista, un intelectual, que si no se pone en el piel de, en la piel de la gente, no conoce bien los sentimientos y las directrices que siguen las masas a la hora de votar, pues comete errores muy grandes.
Bien, mi resumen es el siguiente. Primero, ha quedado anulado de toda combinación de gobierno Podemos, por el carácter verdaderamente aventurero y vanidoso de Pablo Iglesias. Su egolatrismo es de tal naturaleza que lo antepone al interés suyo personal y de su partido para llegar al poder. No se puede aspirar al poder cuando antes de estar en el poder ya la vanidad desborda el control, la pasión de vanidad y la apariencia de poder desborda el control de esa propia pasión. A Pablo Iglesias está anulado. Sánchez está también anulado. Pero solo si se somete al Comité Federal podrá estar hábil para seguir estando al frente del Partido Socialista en las próximas elecciones hasta que no se celebre un congreso del partido donde sea elegido un nuevo presidente, que él lo sabe. Él sabe esa desesperación contra el tiempo. Claro que me parece ridículo la frase con la que el mundo dice Sánchez e Iglesias chocan sobre los tiempos. ¡Qué cursilería! ¡Qué pedantería! ¿Cómo que chocan sobre los tiempos para decir nada más que Sánchez e Iglesias, Sánchez quiere primero? Primero, la frase es mentira. Es el PSOE e Iglesias chocan sobre los tiempos, no Sánchez. Sánchez está de acuerdo en Iglesias en que no hay tiempos, que el tiempo es sentarse en las poltronas, en los sillones. Esos son los tiempos, los dos, igual. No quieren más que sentarse, ser cargos públicos. Pero el PSOE no. El PSOE hay otra tradición. Y el PSOE ha dicho, no, primero dialogar. Y si se llega a un acuerdo o no se llega, en el diálogo se sabrá si podemos o no pactar. A eso lo llaman tiempo. Los tiempos, es tiempo de que... eso de los tiempos es Cristo, Jesucristo, no es tiempo de higos en la higuera. ¿Qué es esto de los tiempos? ¿Que no es tiempo de higos? Condeno a la higuera a secarse. ¿Cómo? ¿Que no es tiempo de formar gobierno? Condenado a secarse a Pablo Iglesias. Eso es lo que le va a pasar. Y le ha pasado ya. Pero bueno, seguimos viendo cómo, que estoy haciendo el resumen, eliminado Iglesias y Sánchez, ¿qué queda en pie? El Partido Socialista Obrero Español. Eso claro que queda en pie. Queda en pie también el partido de Pablo Iglesias y también queda en pie el Partido Popular, Rajoy. Y de los tres, porque Izquierda Unida está acabada también. No solo porque ha cogido dos diputados, nada más, sino porque también se pliega.
Sí, porque tendría ahora una oportunidad si Garzón se plantase ante Iglesias y pusiese de manifiesto lo ridículo que ha sido en vez de aceptar...
Garzón.
Que el,
así, porque, si lo hubiera dicho, es que es esto. No, al final se adapta. Al final dijo también, no, es programa, programa y programa. Repitiendo lo de Anguita. Pero claro que si fuera, no hay nada más que nacionalistas, es decir, separatistas, PSOE y PP. No hay más en España que eso. No hay más. Todo lo demás mentira, no es. No cuenta. Ni Podemos, aunque haya 5 millones de españoles que han votado. Y hubiera 50, no cuenta. No podrá gobernar, no puede gobernar. Porque lo impide el propio carácter de Pablo Iglesias. Ayer en Rejón vi yo un trozo de la entrevista que le hizo esta señora Pastor. Sí. Bueno, fue el de lamentar. Es que no hubo ni una sola respuesta a las preguntas de la periodista. No había manera de sacarle una respuesta a nada. No se hace nada. Pues, y eran cosas que sí o no. Pero usted va a hacer... Ni una sola vez se supo qué pensaba Errejón. ¿Creéis que de esa manera se puede apoderar del poder? Sí, de los españoles, desde luego. Si Franco duró 40 años, figuraros. Cualquiera... No, pero hace falta tener una guerra civil detrás. Sí, según estos términos, diciendo que, claro, como las elecciones favorecen al PP y a Rivera y perjudican gravísimamente a Podemos, y no tanto al PSOE, porque depende de la firmeza del PSOE de estos días, de hoy, mañana, sábado, esta semana y el sábado, depende de la firmeza del PSOE con la que aparte de la carrera hacia el gobierno a Sánchez, que salve las elecciones y saque más votos que antes. Si sale un nuevo líder, una nueva cara, no hace falta que sea, porque no tiene por qué coincidir el secretario general, que hasta que haya un congreso no se puede cambiar, con el candidato a la presidencia, que el PSOE puede designar a otro. Bueno, si hay un nuevo candidato del PSOE apoyado por el aparato, ese saca mucho más votos que los que ha sacado Sánchez. Entonces, con esa hipótesis, y que Rajoy va a vencer y aumentar su voto, y Izquierda y Rivera también, yo vaticino y digo, y si me equivoco me lo recordáis, y diré entonces qué motivo hay, porque yo hablo según los datos que hoy tengo, pero está mi cabeza siempre abierto a que me den una información que hoy no tengo yo. Con eso termino. Es decir, ratificando mi análisis de ayer y de antes de ayer.
Antonio, una cosa, una cuestión simplemente de la estrategia que dice que han llevado tanto PSOE y Podemos. ¿Me escucháis bien?
Sí.
Mira, me ha recordado mucho lo que ya he citado alguna vez, pero ahora creo, mi modesta opinión, que se ha visto muy claramente. Cuando han tenido la opción, hipotética, especulativa o no, de formar gobierno Podemos y el PSOE, creo que ahí se ha visto perfectamente lo que hemos dicho alguna vez aquí, lo que es el dilema del prisionero, o sea, la teoría de juegos en la que los dos, la mejor o solución óptima sería la cooperación, o sea, cooperar. ¿Qué es lo que han hecho? O sea, la no cooperación por parte de los dos, que es lo que conduce es al máximo perjuicio común. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, y eso es en lo que se basa el equilibrio de Nash, es que busca su mejor opción, la suya propia, teniendo presente las opciones del otro. O sea, es decir, piensa siempre en lo mejor para él.
Está muy bien lo que dices, Pedro. Exactamente lo que ha pasado con Pablo Iglesias.
¿Qué es lo que ocurre, Antonio? Pues que si tú piensas únicamente en lo mejor para ti y el otro va a pensar que tú estás pensando eso, lógicamente él va a pensar en lo mejor para él.
Desde luego.
¿Qué ocurre? No cooperación, máximo perjuicio en común. Con lo cual, ambos que podían, si tan inteligentes presumen ser, si hubieran sido ambiciosos de verdad, lo que hubieran hecho es cooperar.
Claro.
Para acceder al poder. Luego ya pasaría lo que pasaría, pero ya de entrada tendrían el poder. Si hubieran repartido el poder de facto, de verdad. Luego ya sería un desastre, sería lo que sea, pero ya lo tendrían en su mano. Pero esa ambición sin límite, por supuesto, de Pablo Iglesias, pero el otro, además de que es bastante más tonto que Pablo Iglesias, sí. Es
¿quién?
Pedro Sánchez.
Hombre, por Dios.
Tiene una ambición desmedida precisamente porque se sabe más tonto y sabe que es un fracasado total como no alcanzará esos objetivos que tiene él.
Además, hay una relación sadomasoquista
que la
produce Pablo Iglesias con todos los que dialogan con él. Por ejemplo, el Rejón también está sometido a Pablo Iglesias como un muñeco, un muñeco de trapo.
Es su sirviente, don Antonio.
Eso es, porque es una relación sadomasoquista y todo lo que entra con él, Pablo Iglesias quiere ese dominio sádico, y quiere una relación sadomasoquista con hombres y con mujeres.
Yo creo que eso sí hay que reconocer.
Es un hombre que ha nacido siendo Dante y no quiere ser Tomante.
Sí.
Bien, pues ya está. Ya está definido su psicología. Yo te agradezco. No, puedes decirte lo que quieras, tenemos tiempo. El tema es inagotable.
Que creo que lo he visto en este caso, en esta variante que ha habido PSOE y Podemos, que creo que han desaprovechado para ellos en su objetivo, desaprovechado de una manera escandalosa esa opción tácita que tenían de alcanzar el poder de facto,
sí.
La han perdido por su ambición pura de poder.
Claro.
O sea, su falta de estrategia. Su falta de si fueres un estratega de verdad y un táctico, hubieran visto que la mejor manera de alcanzar el poder y quitar al PP de en medio, que es su objetivo, habría sido la cooperación. no la no cooperación por parte de los dos.
Pero el, es tema, decir, el tema, Pedro, es explicar por qué hombres que llegan
a eso tener... Se lo dejo a usted, Antonio. Bueno, yo pongo el modelo, ya usted...
voy a rematarlo. ¿Por qué hombres que han llegado a una posición tan extraordinaria de estar discutiendo, dialogando, hablando o pactando el poder en España, como es Pablo Iglesias y Sánchez, por qué la echan a perder? ¿Por qué la destruyen? ¿Por qué? Porque no es la inteligencia ni la voluntad la que constituye las escaleras que conducen al poder, sino las ambiciones. Y la ambición no tiene nada que ver con la inteligencia. No tienes la ambición que corresponde a tu inteligencia. Ni siquiera la que corresponde a tu voluntad. Un hombre voluntarioso y ambicioso, sí, puede tener el control. Pero la fantasía, cada vez que aparece la fantasía, destruye la fuerza de la inteligencia y de la voluntad. Porque la fantasía no tiene nada que ver con la imaginación. La imaginación, sí. Es porque la imaginación hace concebir lo que aún no ha sucedido, pero que puede suceder. La fantasía no. Y Pablo Iglesias es un fantástico, un fantoche, cuando dice que va a ser presidente del gobierno o que se conquista el cielo al asalto. Esa tontería de niño, ese es un niño de colegio que está soñando ser presidente del gobierno, como si tuviera 12 años sentado en el pupitre soñando que va a ser presidente de España. Porque él no tiene... su voluntad y su carácter no está preparado para su ambición de cargo y de vanidad. Lo que él quiere, claro, dice, no, es que es un hombre de izquierda, es que Pablo Iglesias siente de verdad muchísimo que haya una señora que se quede sin luz o que la echen de la casa. No, es un hombre que siente la injusticia, sí, ¿por qué entonces está con esa contradicción permanente del dinero que gana y lo que está predicando? Porque no es coherente. ¿Y por qué, siendo coherente, aunque lo fuera, por qué pretende tener un poder excesivo de adelantarse al otro? ¿Por qué quiere distribuir el poder en lugar de que se lo distribuyan? Porque él no tiene conocimiento realista de la situación política. No sabe lo que es el poder. No sabe por qué está donde está. Ha sido audacia enorme, pero con una diferencia, que la audacia, para que sea una virtud, tiene que estar templada y contenida dentro de algo que se llama prudencia. Un hombre imprudente no nunca podrá ser un hombre audaz. Niego que Pablo Iglesias tenga entre sus virtudes la audacia. Es una palabra que he dicho aparente para llegar a definirla. Como no tiene prudencia, y eso todos estarán de acuerdo conmigo, lo que parece audacia no es tal, se llama temeridad. ¿Y de qué es la temeridad? Una cualidad del irresponsable. Ese es Pablo Iglesias, un irresponsable temerario, que no tiene sentido del ridículo, por supuesto, pero el ridículo y el sentido del ridículo son fundamentales en la vida para no traspasar fronteras que no se pueden rebasar sin caer a un precipicio de la nada. Un fantasioso está en el borde del precipicio de la nada. Y Pablo Iglesias va a caer a la nada. Acordaros de mis palabras. Porque no tiene control de sí mismo y porque es un hombre temerario y no audaz. En cambio, Sánchez está jugando con fuego porque tiene audacia, la audacia de desafiar al propio partido que lo ha nombrado secretario general. Lo ha desafiado. Le han advertido que no podía hacer nada ni sentarse a gobernar cuando estuviera hablando de derecho a decidir. Lo ha incumplido. Ahora tiene a todo el Comité Federal en contra. Con esto termino. Quiero decir, mi pronóstico es acentúan las posibilidades de que haya nuevas elecciones. Segundo, digo que las va a ganar esas elecciones con mucho más votos que antes el PP y que también va a subir Rivera y que van a bajar el voto del PSOE si se presenta Sánchez. Pero que si Sánchez no se presenta y nombran otro candidato nuevo, el PSOE sacará más votos que Rajoy. Si hace esa operación interna, el Comité Central, quien gana las elecciones es el PSOE, siempre que expulse de su seno, no del partido, pero que lo aparte de la carrera hacia el gobierno, a Sánchez. Y naturalmente Podemos va a disminuir sus votos en una proporción tan grande que ya sería un milagro que sacara la mitad de lo que ha obtenido hasta ahora. Porque ya lo van a, ya no puede presentar las coaliciones en común de Barcelona, ni las mareas, ni el compromiso. Ahora se va a reducir a su verdad. Y su verdad es que si hoy tiene 65 diputados, lo más que va a sacar será 35. 20 los tiene ya perdidos. Figuraros hasta dónde me atrevo a estar, a decir y hablar, porque estoy seguro del fracaso estrepitoso de Pablo Iglesias. Y el tiempo, los días que pasen, se van a ver como unas losas cayendo día a día sobre Pablo Iglesias, como haya nuevas elecciones. Quien tiene todas las de perder, Pablo Iglesias.
Muy bien, finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias, don Adrián.
Gracias.
Muchas gracias, don Pedro, por su participación.
Gracias a todos.
Y bueno,
gracias,
Pedro.
Don Antonio, muchas gracias. Les emplazamos al programa de mañana, queridos oyentes. Les pedimos que compartan la emisión al máximo número de personas posibles, que nos sigan ayudando para continuar subiendo en el ranking, para continuar obteniendo un mayor número de oyentes. Intentemos doblar esta cifra. Y si les ha complacido, denle a me gusta, que también nos ayuda para subir en el ranking. Hasta mañana.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.